Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo escuchéis esto. Bueno, son miércoles 21 de febrero y estamos aquí en Cosas que no te dije, como todos los miércoles, hablando un poco, pues, en fin, de nuestra semana y de cómo nos va la vida en sí.
Hoy estamos aquí en el estudio, Adrián, Daniela, Chema y yo, que soy Irene. Y vamos a hablar un poco, vamos a leer un mensaje que nos ha llegado de un oyente, de que nos ha contado un poco su experiencia y que quería que lo compartiéramos aquí. Y eso.
Sí, es una persona muy especial, alguien que ha estado aquí en el colegio, alguien a quien le tenemos mucho cariño, que nos escucha desde donde ahora mismo está y pues que nos ha mandado algunas cosas que podemos leer y que podemos pensar, reflexionar y bueno, son temas interesantes. Así que, nada, ¿quién quiere empezar?
¿Te oye el mensaje?
Lee el principio.
Vale, está reenviado de él, ¿no? Vale. La vida da muchas vueltas. Es ingenuo pensar que dentro de décadas podrás mirar atrás y decir nada ha cambiado. Esa es una verdad de la que la gente... No, de la que era consciente. Pero nunca me imaginé lo inmediatos que serían esos cambios y las preguntas que haría que me plantease. ¿Cuánto se puede temer perder a alguien? Cuando llegué a mi nuevo ambiente no tenía la más mínima intención de relacionarme con nadie. Entré al salón donde se suponía que nos debíamos conocer y sin mediar palabra ni mirar a nadie me senté en la única mesa vacía, de espaldas a todo el mundo. Evidentemente, la orientadora no tardó en llegar a preguntarme mi nombre para presentarme ante toda la clase.
Todos éramos nuevos, pero mi procedencia fue suficiente para destacarme y pedirle a todo el mundo que me hablasen despacio porque su lengua es mi lengua secundaria. Después de eso, me indicó de forma nada discreta un sitio donde sentarme, cerca de otras personas. Ahí fue donde conocí a los que serían mis primeros compañeros. En los siguientes meses, las cosas se desarrollaron con normalidad. Empezaron a surgir afinidades dentro del propio grupo y lo que antes parecía ser un equipo se convirtió más en un punto de reunión muy casual. No fue algo que me molestó. No perdí el contacto con ninguno. Me dolía más el hecho de que ninguno de ellos me prefiera a mí antes que a su fiel compañero.
Les apreciaba, pero no tardé en irme con otras personas, aunque durante un tiempo preferí quedarme solo, pero la soledad que quería al principio ahora me ponía enfermo, y eso me suponía un problema, pues sabía que mi tiempo con esa maravillosa clase sería muy limitado. Y me di cuenta de que el problema era más grande de lo que imaginaba cuando un compañero con el que apenas había hablado un par de veces y al que creía que le caía mal, se fue de la clase y volvió a su casa para siempre.
La pena que me dio no era normal para la poca relación que tenía con él. Definitivamente le tenía miedo a la pérdida, cosa que sé que me destrozará más adelante si no se lo digo a mis amigos. La siguiente etapa es más feliz. Me voy adaptando mejor a las personas y al sistema. Mis nuevas amistades eran y siguen siendo geniales, y cada vez me siento un poco más como en casa. Pero aún así, los problemas no han desaparecido. Cuando más apego les tengo, más temo el día en el que todos se vayan a su hogar y yo me quede aquí, solo. Sé que es algo que debo hablar con alguien, que no lograré evitar ese destino si no lo hago. ¿Pero con quién? ¿Cómo lo explico sin dar lugar a malentendidos? Ellos hablan en mi segunda lengua. ¿Cómo sé que no adelantaré la pérdida si digo algo así? Es algo que aún tengo tiempo para ver. Deseadme suerte. A lo mejor ligo y todo.
¿Se puede mantener una relación a distancia, ya sea de amistad o de pareja? Es una pregunta ridícula. Sí, esa es la respuesta. Que sea fácil es otra cosa. A veces esas amistades son las que evitan que te vuelvas loco por el aislamiento. Y lo sé, es doloroso, tanto si siguen con su vida normal como si no logran superar tu vida. No hay forma de que no te afecte. Es un círculo vicioso en el que no se sabe bien qué se quiere. Sabes que pueden ser felices, seguir adelante y pasarlo bien, pero no puedes evitar sentir rechazo hacia las nuevas aventuras que viven sin ti. Sabes que pueden lamentar tu pérdida y decirte sin tapujos que algo falta, pero no puedes evitar sentirte mal por ello. Incluso si eres consciente de que pueden hacer ambas cosas a la vez, tú te sentirás de ambas formas constantemente en un ciclo repetitivo sin sentido. Te sentirás así hasta que logres equilibrar la báscula de esos pensamientos. Si equilibras la báscula, tanto tú como tus amigos estaréis bien y mantendréis una relación sana sin exigencias imposibles ni rencores.
A ver, estos mensajes nos lo ha enviado alguien que ahora mismo ya no está aquí, es un poco para dar el contexto, porque claro, si escuchas todo esto, pues es una historia, te la puedes imaginar, pero esta persona está narrando un poco lo que ha sido dejar el colegio e irse a otra parte, a relacionarse con nueva gente, con nuevos amigos, un nuevo ambiente, ¿no? Y
sí,
entonces,
bueno, creo que se ve aquí que se habla otro idioma y eso.
Es en otro país, es fuera muy lejos de aquí, entonces pues es, claro, es un cambio muy, muy distinto, ¿no?
Sí, muy, muy radical.
¿Qué opinas?
Sí, que es un cambio que puede, no sé, que es un cambio grande, pero bueno, al fin y al cabo los cambios son buenos.
Y irse, es que claro, irse es de a otro sitio y encima donde no hablan tu idioma, que se te hace más difícil todavía relacionarte, es como, no sé, para alguien sería impensable, pero hay gente que le da la situación y se tiene que ir y...
No sé. Sí, también te abre muchas puertas, porque al estar, bueno, en este caso segunda lengua, puedes perfeccionar esa segunda lengua y te abre muchas puertas, conoces a mucha más gente y, bueno, conocer gente nunca te va a venir mal, aprendes de ellas y eso.
Yo hay una cosa que me llama mucho la atención que dice y que me parece una cosa sobre la que se puede pensar mucho, que es lo del miedo a la pérdida, ¿no? El miedo a la pérdida. Él creo que habla de eso como que, claro, él pierde el lugar de donde viene, ¿no? Y pierde a sus amigos, ¿no? Entonces, él experimenta esa pérdida de forma tan grande que es que no quiere conocer a nadie más, ¿no? Porque está metido en su pérdida personal, ¿no? ¿Creéis que los chicos de 15 años tenéis eso, el miedo a la pérdida? Y si tenéis ese miedo a la pérdida, ¿qué teméis perder?
Yo creo que miedo a la pérdida, si estás muy aferrado a algo, pues si ese algo lo pierdes, es como no te lo puedes imaginar, no te lo puedes creer. Y sí que daría miedo. Y a lo que le podemos tener miedo, no sé. A mí, por ejemplo, sería miedo a perder a mi familia o perder a algunos amigos muy cercanos, porque también me apoyan en el día a día y están conmigo. Y claro, perder a alguien pues sería como de repente sentir un vacío y eso.
Es que perder, claro, querer duele al final, entonces cuando quieres a alguien no quieres que se vaya de tu vida. Y claro, que es realmente el miedo a la pérdida, es como miedo a, no solo te pierdes a la persona, pierdes momentos que se van a quedar sin vivir, experiencias, canciones sin escuchar, al final se pierden un montón de cosas. Yo creo que ese es el mayor miedo, ¿no? Al final no vivir todo lo que querías vivir con esa persona.
Claro, sí, o sea, yo entiendo eso, ese sentimiento de miedo a la pérdida, porque al final pues somos seres humanos y pues lo fácil y lo cómodo, incluso como lo normal, por así decirlo, es que una persona piense que está acostumbrada a una cosa y que esa cosa pues va a ser para siempre, esa persona, lo que sea. Pero claro, no es para siempre, entonces pues es difícil llevarlo.
Es que, mirad, hoy habéis tenido examen de química, ¿no? De física también.
Sí. Sí,
estáis en física dentro de poco, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una ley de la física muy conocida, que es la segunda ley de la termodinámica, ¿vale? Que dice que todo es irreversible. Irreversible. Que la vida es un proceso irreversible, que no tiene vuelta atrás. O sea, que las cosas que pasan, pasan, y las cosas, por ejemplo, que no viviste en el tiempo que tenías que vivirla, pues ya no la vas a vivir, porque el tiempo es irreversible, pasa, ¿no? Por ejemplo, tú dices, pues la familia, la gente que queremos, ¿no? Claro, pues hay que tener miedo a que un día no estén con nosotros. Bueno, no se trata de eso, se trata de decir, joder, esta gente que está conmigo, tengo que hacer el máximo para estar a tope con ellos, para disfrutar del tiempo que tenemos juntos, ¿no? Porque un día eso pues, se perderá, ¿no? O se transformará de alguna manera, ¿no? Entonces, el darse cuenta que la vida es un proceso irreversible valora mucho más el presente. O sea, no te hace caer en la angustia de qué miedo, me voy a quedar. No, no, no. Precisamente porque todo es irreversible, tengo que aprovechar al máximo cada momento, ¿no? Y hacer lo que tengo que hacer en cada momento, ¿no? Y disfrutar de los amigos, y disfrutar de las salidas, y disfrutar de la radio, y disfrutar de la enseñanza, porque las asignaturas que tenéis las tenéis este año y ya no las tendréis más, tendréis otras, ¿no? Y los profes que tenéis los tenéis este año y ya está, y luego tendréis otros, ¿no? Entonces yo creo que darse cuenta que la vida es un proceso irreversible, que la física además lo establece como una ley, hace que uno pueda ver la vida de una manera maravillosa, ¿no?
Todo pasa muy rápido también, y el tiempo no se para, ¿sabes? Entonces... Tiene mucha razón la física ayuda mucho.
También el paso del tiempo como que asusta porque nos pasa, o al menos a mí, que pienso mucho en el futuro y pienso cómo será mi vida dentro de X tiempo, cómo será mi futuro. Y esto también pues puede llegar a ser un miedo porque, claro, imagina, tú estás ahora aquí esforzándote todos los días para tener un futuro y a lo mejor luego de repente algo te sale mal y es como has perdido un montón de tiempo para algo y luego que no te salga. Y
no, y pero bueno, eso es lo de buena o mala suerte, quién sabe. Entonces, a lo mejor algo que tú al principio con el cambio crees que es malo, luego es bueno. O al revés.
Bueno, pues también, sí.
Es que a veces, claro, juzgamos las cosas solo por nuestro presente, pero luego imagínate dentro de lo que tú ves mal ahora en un año, a lo mejor ha cambiado tu vida para bien y tú no lo sabías. Entonces, a lo mejor no hay que juzgar tanto las cosas por cómo son así ahora, sino más por las consecuencias que traen. Si las consecuencias son positivas, tal vez ese hecho negativo que te pasó en un cierto punto, luego ya no lo vas a ver como algo tan catastrófico, ¿no? Pero estar presente es como lo más importante, porque luego es lo que tú has dicho, si estamos, bueno, lo que ha dicho Daniela, si estamos pensando en qué pasará mañana, en dónde estaremos, pues al final no se puede saber, es un misterio.
Sí, también nos olvidamos del presente y entonces como no estamos viviendo el presente ya nos quedamos hasta sin futuro.
Estamos como en modo avión, desconectados.
Sí, sí.
Pero bueno, también hay que confiar, ¿eh? Porque es verdad que en la vida hay cosas que vienen bien y cosas que vienen menos bien, ¿no? Mm. Pero al final uno tiene que confiar en que las cosas van a salir porque uno pone todo el empeño y pone todo el esfuerzo para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, cuando uno proyecta su futuro, dice, oye, yo voy a hacer todo lo que está en mi mano para que las cosas vayan bien. Lo que pasa es que a veces las cosas no dependen solo de uno, ¿no? Pero sí depende de uno la valoración que uno haga de las cosas que le pasan. Porque Irene recuerda bien el cuento de buena suerte, mala suerte, ¿no? Hay cosas que aparentemente son malas, que cuando pasa el tiempo te das cuenta que menos mal que me pasó esto, ¿no? Porque si no me hubiese pasado esto, no estaría ahora aquí, que es donde quiero estar, ¿no? Entonces, la valoración de lo bueno y lo malo, pues bueno, hay que ponerlo siempre entre comillas y con el tiempo ya se verá, ¿no?
Sí, de algo se aprende, ya sea bueno o malo, o sacas algo y lo aprendes.
¿Tenéis más para leer?
Sí, tenemos una pregunta más, que es, ¿cómo sé qué personas me convienen? Algo interesante también pues para la gente de nuestra edad, porque los amigos, las relaciones sociales, en fin, vamos, que son cosas del día a día.
A ver, yo creo que eso al final como que tú no lo sabes hasta que te acercas a las personas y ves si te convienen o no.
Claro, no sé. Claro, conociendo es como mejor luego sabes si te convienen o no te convienen.
Claro.
Vamos a ver qué dice nuestro oyente.
Como habrás podido deducir a estas alturas, soy una persona muy apegada. Desarrollo un afecto muy especial hacia todo aquel que considero mi amigo. Y para colmo, también tengo tendencias bastante enamoradizas. Cuando ya te has rendido a los encantos de conocer gente nueva, debes tener cuidado. Yo en lo personal no me he privado de nada. Cualquier tipo de persona que se te ocurra ha tenido algo que ver conmigo. Para mi fortuna, todos son y han sido buenas personas. Y aunque a veces ver sus historias de Instagram es una jarra de agua fría que me grita que salga corriendo de ahí por el cringe de la gente de nuestra edad o por el simple hecho de ver cómo snifan tabaco, no puedo alejarme. Simplemente hay que saber tener un límite como persona. ¿Me han ofrecido alcohol? Sí, lo acepté también. Pero cuando me ofrecen ese horrible tabaco moldido de snifar, lo rechazo siempre. Me da asco y no les molesta.
Igual si algún día me ofrecen droga, no lo han hecho porque si no son ese tipo de personas, solo son adolescentes hormonales que bromean con cualquier mierda, pero es por poner un ejemplo más grave. No lo aceptaré. Sé que en mi caso es fácil. Siempre me dicen que si no quiero no pasa nada, porque en el fondo es gente maja que solo se quiere divertir. Y si no quiero, hay más para ellos. Pero recuerda, persona que está viendo esto, no te drogues y menos si eres guapo como yo.
Como consejo, te diré simplemente que no te juntes con quien te trata mal, te ignora, con quien es agresivo en exceso, con quien te obliga a hacer cosas que no quieres o te pide favores demasiado extraños, que pueden tener consecuencias legales. Esas sí que son una X como una casa. En el fondo, es como cuando quieres saber qué dejar de comer. Si quieres una pizza, cómetela. Simplemente no lo hagas todos los días ni en cantidades excesivas. Ya verás cómo no te afecta. Me van a funar por este último apartado. Bueno, todavía hay más cosas interesantes de las que podría hablar, pero eso es suficiente por hoy. Avisadme si queréis que vuelva a enviar temas.
Bueno, me parece que escribe muy bien, ¿eh? Esta persona es antiguo alumno del cole.
Sí, y de hecho está escribiendo cosas que le gusta mucho la escritura, entonces...
¿Y tiene vuestra edad?
Tiene sí, nuestra edad.
Sí. Y estuvo hasta el año pasado.
Es amigo nuestro.
Sí, y estuvo hasta el año pasado.
Pues desde luego escribe fenomenal, vamos. Yo
Daniela creo que no estuvo en su clase, no lo sé si en
sí,
primero.
Sí, en primero. Y luego el año pasado también le tuve.
Es verdad, sí. Nosotros, Irene y yo, estuvimos con él desde segundo...
En segundo.
Bueno, pues si lo está escuchando, cuando lo escuche, decirle que, vamos, que le recomiendo que siga escribiendo y reflexionando sobre las cosas, porque me parece que es muy atinado y que expresa muy bien las cosas y además va al corazón de muchas cosas. A mí me parece que lo hace muy bien.
Muy directo.
Sí.
Este es el momento en el que pasa el ángel aquí por el, por el estudio y nos quedamos aquí diciendo, bueno, y ahora qué, ¿no? Pero bueno, yo una de las cosas que os quería preguntar, que me respondáis sin dar nombres y eso, ¿no? Pero sí que me gustaría que me dijerais, este chico se ha ido del cole, ¿no?
Sí.
Vosotros seguís en el cole. ¿Qué expectativas tenéis vosotros? ¿Qué esperáis de los profes y las profas que están con vosotros en clase? ¿Vale? Para vosotros, ¿qué sería un profe ideal, entre comillas, ¿no? Sin hablar de nadie en concreto ni nada, solamente decir, bueno, ¿qué me gustaría que un profe me enseñara o cómo me gustaría que enseñara o qué estaría bien que hiciera? No sé, yo creo que lo que digáis nos da pistas a los profes, ¿no? Para... Así es un poco una pregunta traición, pero podéis sí, decir pequeñas cosas. No sé.
Yo creo que se haga respetar, o sea, que no le puedan tener ahí vacilando de todo el día, pero que tampoco abuse de la autoridad que tiene. Y que al fin y al cabo sus clases pues sean entretenidas, pues tampoco, porque ya estamos en un nivel de cuarto de la ESO que... No podemos tenerlo como las clases que nos daban en primaria, pero sí que se nos hagan amenas y, pues, no sé, compaginarlos con trabajos y bueno, y actividades.
Que sea como más, sí, como ha dicho Daniela, un poco una mezcla entre lo que es dar la teoría, dar trabajos y hacer como actividades para reforzar lo visto en clase. No solo ejercicios, que ya se hacen, como... cualquier tipo de ejercicio de cualquier asignatura que te mandan, sino también otros trabajos, ya no solo manuales, sino cualquier cosa así como más, no sé, juegos. A ver, es que los juegos son cosas que al final luego en clase puede salir bien o puede estar todo el mundo muy disperso. Entonces depende del profesor cómo lleve eso, puede salir bien o puede ser un desastre. Pero si se intenta, es que tampoco puedo dar las claves perfectas para que eso salga bien, pero en algunas partes, pues, no sé, cosas así, actividades, excursiones, que sí. No todos los días, porque tampoco es estar todo el día fuera y haciendo cosas, porque también hay que dar la teoría que hay que dar, sino solo más como para reforzar lo que se da ya de lo que son la teoría y los ejercicios.
Sí, yo creo que lo mismo que han dicho Adrián y Daniela, y también, sobre todo, en la explicación, pues, explicar bien, o sea, me refiero, explicar, si, por ejemplo, es un tema difícil... Que sea una buena explicación, pero tampoco enrollarse mucho para que la clase no sea tampoco súper como aburrida, o sea, no aburrida, sino que esté todo el rato el profesor hablando tal, sino que sea que se explique y que lo explique bien y breve.
Sí, también que se pongan en nuestro papel y que nos entiendan que al fin y al cabo somos adolescentes que bueno, que por mucho que nos digan, venga, que tenéis que dar esto porque es importante para vuestro futuro, o sea, tienen toda la razón, pero bueno, somos adolescentes y nos vamos a dispersar rápido.
Pero, por ejemplo, Daniela dice del profe, y, o sea, lo que dice lo dice bien porque además incluso los profes lo entienden así, que sus clases, ¿no? Como que ese su es la clase del profe, ¿no? Cuando realmente cuando tú entras a un aula, a un curso, ¿no? A intentar enseñar tu materia, no es tu clase. O no debería serlo, es la clase, ¿no? Lo que ahí sucede, las personas que atienden, que no atienden, los que se distraen, los que preguntan, los que se mueven, lo que sucede ahí, ¿no? Lo que sucede. Entonces, la clase depende de vosotros. Es que a veces parece que solo depende del profe que entra, ¿no? Que es el que organiza todo. Pero yo no creo en eso. Yo creo que la clase se da. Es algo que sucede. Entonces, cada día suceden cosas y muchas veces no son las mismas cosas. Y no suceden los mismos aprendizajes. Entonces, en ese suceder, creo que no es solo responsabilidad del profesor. Y creo que todos los que estáis ahí sois protagonistas. Porque antes, cuando yo tenía vuestra edad, el protagonismo era del profe. Nosotros no pintamos nada. Pues llegaba, daba la chapa, una hora, tú cogías apuntes, se iba. Y había muy poca interacción. Salvo cuando preguntabas, respondían y tal. Pero una clase en la que no sucedía prácticamente nada. Todas las clases estaban calcadas. Yo creo que vuestras clases ya no son así. Yo creo que en cada clase suceden cosas distintas. Pero es que en mis propias clases pasan cosas distintas, según el día, según tal, ¿no? Pero ahí vosotros tenéis una responsabilidad en lo que sucede. No, ¿por qué no entre vosotros se establece una coherencia? Es decir, bueno, pues queremos que sucedan estas cosas. No sé si entendéis lo que quiero decir. Sí. O sea, que parte de lo que sucede en un aula es vuestra responsabilidad.
Porque, de hecho, es que hay más alumnos que profes en una clase, ¿eh?
Claro.
Es como, claro, la clase es nuestra realmente, de los alumnos y los profesores. Ambos son todo parte de la clase. Y lo que has dicho, alumnos, profesores, que son las personas que están dentro, y todo lo que es lo que has dicho, los que están atendiendo, los que no, los que se dispersan más, los que se les da mejor, los que se les da peor, todo eso. Todo eso es la clase, el conjunto. Y a ver si, claro, avanzamos todos juntos, porque al final no solo es el profesor el que tira de la clase y nosotros estamos ahí parados. Tenemos que ir todos como en una dirección junto con el profe como para lograr algo. Entonces, sí, yo por esa parte la responsabilidad también es nuestra, claro. Somos...
Pero esa conciencia no la tenéis, no está, ¿no? O sea, vosotros cuando tenéis un profe, ponéis una cara distinta según qué profe entre, ¿no? Y adoptáis una actitud distinta también según qué profe entre, ¿no? Entonces, ¿vosotros pensáis que la clase entiende, la gente que estáis en clase, entendéis que eso es vuestro también? ¿O pensáis que lo que haga este, pues haremos lo que nos diga este? No, en fin, no sé cómo lo veis vosotros.
No, yo creo que es algo que, si, o sea, ahora que nos lo dices, pues sí lo pensamos, y que yo creo que todos lo sabemos, pero que no lo pensamos.
Sí, yo creo que ahora, porque estamos, pues eso, pensando en otras cosas que no son en el cole, y pues... el cole lo vemos aburrido y es, va, ahora hacer esto para luego estudiarlo y hacer examen y esto. Entonces, claro, cuando es que nos mandan callar o algo, pues lo vemos como un ataque, porque yo estoy pasándomelo bien a mi rollo, hablando con mi compañero sobre lo que voy a hacer, y claro, ya me regañan y lo veo como joder, pero si no estoy haciendo nada. Pero al fin y al cabo te estás haciendo mal a ti y a los demás. Y bueno, eso.
O sea, yo no lo enfocaría desde el punto de vista moral, ¿eh? O sea, yo no hablo de la moral. Yo hablo de lo que te pierdes. Si tú en una clase donde se explica algo no estás atento, ¿no? Porque todo nos puede pasar, que nos dispersamos. Pero bueno, si tu actitud es no estar atento, es que te pierdes un montón de cosas que están pasando que seguramente van a ser importantes para forjar tu persona, ¿no? Tu comprensión y tal. Y te lo estás perdiendo. Y es irreversible. Es irreversible, porque se puede volver a explicar la trigonometría, pero la clase de hoy es irreversible. O sea, luego se hará un repaso de la clase de hoy, ¿no? Pero la clase de hoy es irreversible. Entonces, si tú no has comprendido porque estabas en la cosa, al final te estás perdiendo algo que no estás poniendo dentro de ti. Ya no es una cosa de fuera, sino que estás dejando de construir algo que es importante para ti, para tu futuro, ¿no?
Sí, luego tienes que estar más en tu casa estudiando porque no te acuerdas, y entonces tienes que estar más tiempo en tu casa estudiándolo. Me ha pasado.
Le dedicas más al final. Claro, sí. Eso influye en ti, ¿sabes? Bueno, y en los demás, porque también no les dejas escuchar y tal. Pero luego al final también tú, si no atiendes en clase, llegas a casa y lo que ha dicho Daniela, o sea, a ti mismo ya es como... Te hace mal a ti, ¿sabes? Porque luego tienes que estar mirándote otra vez, repasándolo, y al final inviertes más tiempo del que si estuvieras atento, pues le dedicarían menos que si estás luego llegas a tu casa 2 horas revisando lo que ha dado y no lo entiendes y tienes dudas y tal, cuando en realidad en clase pues podrías preguntarlo y ya está.
Claro, sí, es lo que dice Adriana. A mí me ha pasado de no estar atenta en clase y luego llegar a casa, mirarme los apuntes, no entender nada, haber copiado todo, pero no entender nada por estar ahí sentada pero pensando en otra cosa o no estar ni atenta ni nada. Entonces sí, apunto lo de la pizarra, pero luego llego a casa, lo leo y no entiendo nada.
Por ejemplo, y que ha faltado Alberto, ¿no? Que le mandamos un saludo además porque...
Hola, Alberto.
¿No? Alberto, si Hola. Me estás escuchando, te echamos de menos por aquí, ¿no? Hoy que no has estado en clase, bueno, pues tú, Adrián, ¿no? Te has quedado responsable de...
Sí, a mí me lo dijo ayer, me dijo que hoy no iba a venir y que le pasara los apuntes de trigonometría si empezábamos con eso.
Bueno, pues no solo los apuntes, sino que además tenéis que explicárselo, ¿no? Para...
Sí.
Para que lo entienda bien y tenga dudas, ¿no? Pero bueno, yo lo que hablo es que lo que sucede en una clase... Hay una parte que depende del profe, pero hay mucha parte de la que depende de vosotros. Y yo creo que a veces no se reflexiona sobre eso, como grupo, ¿eh? Como grupo, porque, mirad, no todos los grupos son iguales. O sea, vosotros podéis ser 29 excelentes personas, que lo sois, pero a lo mejor como grupo sois nefastos. Porque la personalidad de un grupo no la dan los individuos, se configura en el grupo, ¿no? De hecho, los tutores lo que tienen que hacer es trabajar eso. Trabajar el grupo para que el grupo se pueda expresar, para que el grupo esté cómodo, para que nadie se sienta mal, ¿no? Hay que hacer dinámicas de grupo para favorecer el crecimiento del grupo, ¿no? Entonces, eso lo habláis en clase. ¿Cómo sois como grupo?
No, la verdad. Por eso es lo que digo, que o sea, es algo que si lo pensáramos, si llegaríamos a esa conclusión, pero que como no nos da por pensar en eso ni hablar de eso, pues no.
Sí, también que ya otras personas pues tienen más o menos pensado lo que quieren ser en un futuro o les gusta más otra cosa que otra, se le da mejor otra cosa que otra, entonces sí que es cierto que en otras clases van a estar más pendientes que otras y bueno, eso es al menos lo que yo pienso, que va como más, ya más encabezado a gustos, porque eso es algo que te gusta, lo que estás viendo y la clase, pues vas a estar pendiente y vas a intentar aprender lo más de lo que más puedas sobre ese tema, pero si es algo que no te gusta, pues ahí es cuando te vas a aburrir y te vas a empezar a dispersar. Es lo que yo pienso.
Sí, estoy de acuerdo.
También en cuarto pasa eso, ¿no? Sí, que la gente tiene ya opciones de futuro y hay asignaturas que no están en ese horizonte y la prestan menos atención.
Claro,
y otras.
Buscan ya. Solo el aprobado y ya, porque a lo mejor para el año que viene ya no la tienen de nuevo.
Dependiendo del interés ya, la gente dice, estoy en cuarto, el año que viene paso a bachillerato, ya más o menos tengo claro lo que quiero hacer, o no, pero más o menos tengo claro lo que quiero hacer, esto no me va a servir... le prestas menos interés y al final te distraes más. Y luego, claro, si hay otra cosa que va más de cara a lo que tú quieres en un futuro, ahí ya como que te interesas más.
O incluso con la frustración de algo que lo intentas y nunca te sale y por más que lo intentas, pues no logras entenderlo y ya es como, pero si es que sí, por mucho que lo intente no me va a salir, pues ya también pierdes motivación y
lo dejas, tirando
sí,
todo
lo dejas.
Sí, yo he hablado con una alumna de vuestra clase en el que hay en el cerebro una parte que se llama la amígdala, que la amígdala como se bloquee porque tengo un mal sentimiento de algo, ya es que nada, es que se bloquea y ya no puedes hacer nada porque no deja pasar la señal. Entonces a veces son cuestiones afectivas también con las asignaturas, ¿no? O con el profesor incluso, ¿no? Que bloquean la amígdala y ya nada, ya no puedo aprender nada de esa materia pues porque me siento mal, porque me creo que no soy capaz... porque el profesor no me queda bien, porque no me siento cómodo. Entonces hay que intentar, bueno, pues ponerle nombre a las cosas que pasan, ¿no? Porque la única manera de actuar sobre lo que te pasa es ponerle nombre. Aquello que no tiene nombre tiene un poder infinito. Pero aquello que tiene nombre ya no tiene un poder infinito, ya puedes actuar sobre él, ¿no? ¿Tú qué piensas, Irene?
Que sí.
Que hay que ponerle nombre, ¿no?
Sí, sí.
Chema, tenemos una cosa que decirte. Hemos pensado en lo que nos dijiste y hemos hecho una nueva sección que hace referencia al nombre del programa.
Ah, vale.
Que además es sorpresa.
Okay. Y pues eres tú...
Lo vas a estrenar.
La primera persona que va a estrenar esto.
Ostras, vale, venga, me expongo.
Te queremos hacer una pregunta.
Vale.
¿Hay algo que no le hayas dicho a una persona y se lo quieras decir, pues este es tu momento, Chema.
No hace falta que digas a quién ni nada, solo...
Ostras, pero en una persona en general, alguien del cole, a un alumno, a...
A quien tú quieras.
A una persona que se te venga a la mente. Ahí.
Algo que le hayas querido decir a alguien, pero nunca se lo has dicho, pues por lo que sea, pero... Y te has quedado con las ganas de decirlo.
Bueno, es que debería pensar para ver algo concreto así que sea real, ¿no? A veces cuesta decir a la gente que la quieres o la aprecias y tal. A veces yo intento que eso me pase cada vez menos. Antes me pasaba más, ¿eh? Porque estás con alguien en amistad y decirle, mira, tío, tía, te quiero, ¿no? Porque sí, porque para mí es muy importante y eso. Entonces sí que me ha pasado a veces que... En el día a día intentar reflejarlo, pero a veces no lo dices. Entonces sí que me ha pasado una vez no decirle a alguien que le quiero mucho, que le aprecio mucho. Sí, eso me ha pasado. Y incluso también, bueno, hay antiguos alumnos que ya son amigos porque ya son gente que está colocada en la vida y tal. Y cuando les ves, son gente con la que has tenido mucha relación y amistad, que les quieren mucho, les aprecian mucho y tal. Y a veces, bueno, romper un poco eso y decirle, mira, tío, te quiero mucho, o tía, te quiero mucho. Porque, o sea, no solamente has sido un alumno o alumna, sino que al final, yo qué sé, yo he visto las cosas que te han pasado, he visto tu vida, tú has visto la mía, y al final es que eres un amigo o una amiga. Entonces, yo a mis amigos les quiero mucho. Entonces, a veces decir eso es difícil. Creo que con los años me va pasando menos. Antes era como un poco más así cerrado, pero ahora yo creo que ya, como te haces mayor, te relajas un poco y sí que ahora creo que confieso más lo que siento de una manera explícita.
Gracias, Cheva.
Tendría que pensar en algo en concreto, pero ahora no me he acordado en concreto, pero bueno, sí. Bueno, sí.
Esos te quieros, entonces.
Esos te quieros que no dices, sintiéndolos, y no los dices por, no sé...
Se te olvida, estás distraído.
Porque, sí, el día a día, yo qué sé, no sé, no sabes. Pero luego es verdad, y con esto engancho con la pérdida, cuando la persona, por lo que sea, ya no la ves, ¿no? Porque se va, la echas de menos. Y, joder, la tenía que haber dicho cuánto la quiero y tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, mira, hay compañeras del cole que estaban aquí cuando yo entré, que eran profesoras, María Jesús... Angelines, son para mí míticas. Yo cuando llegué a este cole, yo supe lo que era este cole por los hermanos, pero también por estas personas que estaban ahí, que me enseñaron a poner la mirada en lo importante. Y yo me acuerdo cuando trabajaba con ellas, pues sí, es que estaba mucho con ellas, pero no les decía que las quería. Y ahora cuando me escriben en WhatsApp, les digo te quiero. Te echo de menos. No, María Jesús, Angelines, bueno, te quiero. Y es que lo siento en la pérdida, o sea, ahora que ya no les veo, es que siento que eso es real. Y lo sentía en el momento que trabajaba con ellas, pero bueno, no lo dices a veces. Y ahora sí, ahora eso lo digo siempre. Y es un sentimiento real, muy real.
Pues está bien, que no se quede ningún te quiero sin decir.
Eso. Y luego, yo también creo que vosotros, como clase, este programa es un poco atípico, porque está saliendo vuestra clase, ¿no? Pero no voy a decir lo que pienso, igual cosas que no he dicho, ¿no? O sea, yo creo que eso es una clase extraordinaria. Es una clase extraordinaria, con un potencial brutal para conseguir grandes cosas. Pero a veces digo, jolín, macho, ¿por qué esta clase no avanza todo lo que puede? Es una clase que puede dar muchísimo. Entonces, no hay que bajar la exigencia, no hay que decir, no, pobrecito, no van a dar, no, no. La exigencia tiene que ser fuerte porque podéis dar mucho. Y quien os exige es que os quiere y quiere sacar lo mejor de vosotros, porque confía en vosotros. Quien baja la guardia es que no confía, pobrecitos. Vamos a poner un 5, pobrecitos, ¿no?
Vamos a bajar el nivel.
Vamos a bajar el nivel, pues esta gente no llega. No, eso es una clase extraordinaria. Extraordinaria. Lo que pasa es que cada uno tiene que encontrar su camino, poner el nombre a sus cosas, pero es una clase magnífica. Yo, vamos, de las clases mejores que he tenido mucho tiempo en cuarto de la ESO. Entonces, ojalá cuando terminéis en junio, ¿no? Ya habréis el pasado bachillerato, ¿no? La reflexión del final del curso sea, joder, vaya curso más bueno, ¿no? Ha sido el curso de mi vida, cuarto de la ESO, ¿no? Ha sido genial y tal. Los que vengan serán buenos, pero este cuarto ha sido la leche, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Que sí, que ojalá eso.
Yo lo veo un poco complicado, la verdad. Tercero de la ESO tiene las... O sea, fue un cursazo y tiene que... El resto del año tiene que ir muy, muy, muy bien para que piense que este curso va a ser mejor que tercero.
A mí personalmente, para mí ha sido como de menos a más. Primero, estuvo bien. Segundo, mejor. Tercero, empezó un poco flojo, pero vamos, terminó bastante bien. Y vamos, cuarto está siendo increíble. Vamos, para mí nuestra clase es como muy especial, no sé. Como si estuviéramos en un videojuego. Tenemos aquí todo tipo de personajes y todo tipo de personas.
Sí, eso también es cierto. Sí.
Tenemos a gente que se le da mejor las matemáticas, a gente que se le da mejor la biología, gente que le encanta los coches, gente que escucha una música, gente que escucha otra, vamos.
Gente que solo sabe de fútbol.
Tenemos todo tipo de personas con todo tipo de personajes que son increíbles, vamos. Que yo les quiero muchísimo a todos. Y sí, también siento que tenemos un potencial increíble, que a muchos se nos dan muy bien muchas cosas, que, vamos, que podemos llegar muy lejos juntos. Y además todos, no hay como esa división, que ya lo hablamos creo en otro programa, es como que todos nos
estamos juntos, sí.
Vamos como en la misma vibra, no sé.
Sí.
Se siente un muy buen ambiente, es verdad.
Sí.
Pero esa diversidad, que es verdad que vuestra clase es muy diversa, es una riqueza brutal, es maravilloso, o sea, es maravilloso porque sois diferentes cada uno y es una diversidad reconocida, cada uno se expresa en su diversidad. Entonces no vale nada, algo general no vale para todos, porque para uno vale una cosa, otro vale otra, entonces hay que adaptar un poco los mensajes, hablar con cada uno, pero es que eso es brutal, eso es buenísimo, a mí me parece, vamos, una riqueza.
Sí, quizás también por eso estamos tan juntos, que somos tan diferentes, pues nos juntamos todos y al fin y al cabo nunca nos aburrimos.
Claro, porque aprendemos de todo. Al final, si
sí,
a uno...
Al final, si uno no entiende matemáticas, se lo explican otros. Si uno no entiende biología, se lo explica a los que tienen dudas con matemáticas. Y que al final pues nos ayudamos entre todos y nos lo pasamos muy bien.
Y ya no solo académicamente, sino cualquier otro tipo de cosa que a ti te gusta. Yo no lo sé, no sé qué, hablamos... por ejemplo, podemos hablar de... Me enseñas canciones, me enseñas otros hobbies, cosas así que tú ni te las imaginabas y a otra persona que le gusta mucho hacerlo, pues te dice esto, lo otro. Y vamos, una diversidad y cosa increíble, increíble, la verdad. Y pues ya por hoy, yo creo, hoy miércoles, se ha terminado de buena manera este programa con una gran pregunta que nos has podido contestar, Chema.
Sí.
Que has estrenado esta gran sección y pues ya está. Por mí, si queréis despediros.
Sí, bueno, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Y disfrutad mucho del puente y hasta el miércoles que viene.
Gracias, hasta el miércoles.